No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como todos los viernes, las noticias de fondo sobre Israel las pueden escuchar en el programa dedicado a ello desde Israel, donde nuestro corresponsal Salem Ergui nos da un repaso a qué es lo que se está hablando en estos momentos. Hablamos del presidente palestino que ha decidido no volver a presentarse a las elecciones, del informe Goldstone, de las armas, en fin. Dejamos esta parte informativa para traer otro tipo de noticias, como por ejemplo acuerdos entre Israel y la Unión Europea. También vamos a hablar de unas declaraciones de Teherán indignados con Angela Merkel y veremos cómo Alemania lucha contra los nazis, los neonazis, con dos noticias, dos grupos han sido condenados. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Pero empezamos, como decía, hablando de acuerdos entre Europa e Israel, y esto nos los vas a contar, Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha. Muy bien.
Bueno, parece ser que en algo se puede llegar a un acuerdo.
Así es, como bien decías, Israel y la Unión Europea firmaron un nuevo acuerdo agrícola que supone la actualización de un pacto anterior realizado en 1970. El acuerdo permite a ambos sectores acceder a nuevos mercados a través de medidas como la rebaja de impuestos y de liberalización comercial para reflejar los cambios significativos que se produjeron en los últimos años en materia de comercio exterior. Según un documento del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al que la Agencia Judía de Noticias tuvo acceso, el embajador de Israel en la Unión Europea, Ran Curiel, firmó el acuerdo en representación de este país, mientras que Christian Danielsson, embajador de Suecia y actual presidente de la Unión Europea, firmó por Europa.
Este acuerdo es, la verdad, bastante importante, sumamente importante para Israel, que exporta muchísimo en productos agrícolas y de comida procesada a la Unión Europea todos los años. Convierte a este sector en uno de los más importantes aliados de Israel en el campo de la agricultura. Y el Ministerio de Agricultura predijo que el nuevo acuerdo va a expandir aún más esas exportaciones. Con lo cual parece ser de bastante interés para ambas partes. Y mientras esto sucede, mientras Israel y la Unión Europea llegan a acuerdos comerciales, acuerdos agrícolas, Angela Merkel hizo unas declaraciones que no gustaron a Irán y Teherán protesta.
Teherán acusó, Masha, ayer a la canciller alemana Angela Merkel de estar influenciada por círculos sionistas después de que ésta declarara que no hay que mostrar tolerancia hacia el riesgo de que Irán adquiera armas nucleares. El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores agregó que los comentarios de Merkel son contrarios a los intereses nacionales de Alemania. Merkel dijo el martes en Washington que hay que mostrar tolerancia cero respecto a cualquier riesgo de que Irán pueda obtener armas de destrucción masiva.
Bueno, ya saben el contencioso nuclear de Irán. Irán dice que no es para armamento, que su programa nuclear solo tiene fines pacíficos, pero parece que todas las pruebas van por otro lado. Se está además una tensión constante y no gustaron las declaraciones de la canciller alemana. Alemania, de que vamos a hablar en las dos siguientes noticias, Alemania que parece que se toma muy en serio la lucha contra el neonazismo, sabe Alemania muy bien a lo que puede llegar y por si acaso lo terminan de antemano. Así que la primera, Jordi.
El senador de Interior de Berlín, Erhard Körting, dictó ayer la prohibición de la organización de carácter neonazi Frontband 24 por atentar contra el orden constitucional y violar con fines y medios la legislación penal. La edición digital del rotativo berlinés Der Tagesspiegel reveló que la prohibición dictada por las autoridades de la capital alemana fueron acompañadas de varios registros domiciliarios contra miembros de este citado grupo. Fundada el 1 de octubre en Berlín y con un núcleo duro de unos 30 miembros, Frontband 24 era objeto desde hace meses de observación y vigilancia por parte de la policía tras protagonizar sus miembros varias veces actuaciones públicas en las que glorificaban el nazismo.
Bueno, el mismo nombre glorifica el nazismo. Frontband fue una organización fundada en el 24 por los nazis y en ella se integraban los miembros de las SA, de las nacionalistas, nacionalsocialistas y otras asociaciones de extrema derecha después del fallido golpe de Hitler del 9 de noviembre del 23. en honor a ellos, este grupo se llama Frontman 24. El 1 de mayo formaron marcialmente ante la central del Partido Nacional Demócrata Alemán, mientras después publicaron un vídeo en Internet homenajeando a las SS y con motivo del cumpleaños de Hitler. La prohibición dictada por el senador de Interior señalaba que la decisión es un importante paso en la defensa del orden fundamental de libertad y democracia, y además subrayaba la proximidad de Frontman 24 con el nazismo. Registros que se practicaron en agosto pasados en varias viviendas de miembros de la organización se encontraron svásticas, runas de las SS, banderas nazis, retratos de Hitler, etcétera. Y no es el único grupo que ha tenido problemas en Alemania.
Así es, más, hablamos de dos músicos neonazis que fueron condenados por un tribunal de Herzberg am Harz, en el centro del país, a elevadas multas económicas por difundir canciones que incitan al odio racial. Estos dos músicos, cantante y batería del grupo Commando Freisler, tendrán que pagar entre 3.000 y 3.600 euros de multa respectivamente por participar en la grabación de un CD de carácter xenófobo. Se trata del disco Asunto Secreto del Reich, que contiene varias canciones también de carácter antisemita.
Bueno, y si el otro grupo era en homenaje a Frontman, a este grupo del 24, este grupo Commando Freisler debe el nombre a Roland Freisler, quien fue presidente del Tribunal Popular del Nazismo y dictó numerosas condenas a muerte contra opositores al régimen de Hitler, con lo cual ya ven también por dónde van las tendencias de ellos. Y la Fiscalía considera insuficientes las multas, ha recurrido a la sentencia y va a exigir penas de cárcel para los dos procesados. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Shabbat shalom. Gracias, buen fin de semana. Nosotros nos vamos ahora a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, como todos los días, estoy ansiosa por saber qué es lo que podemos ver, qué pasa culturalmente por el mundo.
Muy bien, les voy a contar. No sé si recuerdan, hace un año entrevistamos aquí al director de la Fundación Jerusalén y Toledo, que entonces estaba comenzando, y la próxima semana por fin llega el primer Congreso Internacional Jerusalén y Toledo, Historias de Dos Ciudades, del 11 al 13 de noviembre. Uh-huh. La Universidad de Castilla-La Mancha, bueno, invitados muy importantes de todo el mundo que hablarán sobre distintos temas literarios, filosóficos, artísticos, digamos que habrá un poco de todo. Nosotros entrevistaremos aquí la próxima semana a uno de los organizadores, así que no se preocupen, ya les contaremos con más detalle acerca de este congreso.
Muy bien, estaremos muy pendientes. ¿Qué más hay? Porque yo me acuerdo de la entrevista, ¿eh?
Sí, qué bueno.
Parecía algo muy lejano, pero ya está aquí.
Aquí está.
¿Qué más?
Bueno, seguimos. Les voy a contar que la Diputación de Salamanca está convocando la cuarta edición de un premio internacional de investigación etnográfica que se llama Ángel Carril, donde la idea es destacar un trabajo de investigación etnográfica que esté relacionado con la cultura tradicional de Salamanca, de España, puede ser, o también de la cultura sefardí, puede uh-huh. ser de, pues, de costumbres, de arquitectura, tradición oral, realmente cualquier investigación etnográfica sobre cultura sefardí puede participar en esta convocatoria.
Qué bueno, qué pena que no tengamos aquí investigadores Radio Sefarad participando.
Es verdad, pero está bien que se promuevan este tipo de investigaciones.
Desde luego, ¿qué más?
Y por último, una noticia de estas curiosas. La justicia alemana acaba de dar su sentencia con respecto a un nuevo libro del escritor Olaf Kramer, que escribió una novela de ficción en la cual crea una relación, digamos, muy cercana entre Adolf Hitler y la madre de la actriz Romy Schneider. Entonces, yo creo que por parte de la actriz Romy Schneider no les gustó para nada la idea de este libro e intentaron...
Pero hace años esto.
Sí, sí, sí.
Vale.
Pero ahora, ahora en este libro intentaron parar la publicación.
Ah, vale.
y pues no lo lograron.
¿Pero será cierto? ¿Hubo relaciones entre Amade de Romy Schneider y...?
Bueno, el escritor dice que... pues que encontró algo, pero realmente no se trata de... La cosa es que es un libro de ficción, además. No es un libro de... No es un ensayo histórico donde él dice algo. Es, ya sabes, de estos que se permiten inventar cosas y...
Pues si es mentira, vaya. Así entiendo que en su día Romy Schneider hubiera querido evitarlo. Bueno, pues nada, Ana, muchísimas gracias. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Señoras, señores, ustedes también, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Shabbat shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Nos van a permitir hoy una pequeña licencia a la hora de dar la información. No vamos a dar la información, como es habitual, noticias políticas o de actualidad, porque una de las noticias, una de las informaciones que íbamos a transmitirles es que los niños ingleses creen que Hitler fue un entrenador de fútbol, casi un 20%. Bien, esto la verdad es que es espeluznante, nos ha puesto los pelos de punta y hemos preferido hacer un especial educación en este espacio informativo de hoy, porque además de eso también hay una noticia sobre un colegio libanés que ha retirado el libro de Ana Frank, bueno, un libro que menciona el diario de Ana Frank. Y además todo esto ha coincidido con el 71 aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, que ha desaparecido un poquito ya que ha coincidido el 9 de noviembre precisamente con la caída del Muro de Berlín, que tiene más colorido, es más cercano y parece que es más importante recordarlo. Bueno, por ello, como les decía, el espacio de hoy es un poco especial, es casi un espacio dedicado a la cultura y a la educación y por ello Ana directamente ya está aquí en vez de Jordi. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, gracias.
Bueno, si te parece empezamos con esta noticia. Yo les transmito lo que podía leer, la he sacado de Terra, o sea que esto debe ser la agencia Associated Press. Bueno, un estudio realizado arroja varios datos, como les decía, escalofriantes. Uno de cada seis chicos sostienen que Auschwitz, esto en Inglaterra, es un parque temático dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Uno de cada 20 que el Holocausto es una celebración llevada a cabo al final de la Segunda Guerra Mundial. De esto se hacía eco el diario británico The Sun. Uno de cada 20 alumnos de escuelas primarias cree que Adolf Hitler fue un técnico de fútbol alemán. Si fuera poco, bueno, pues esta creencia destacaba de San, futuros diputados, jueces y hasta primeros ministros británicos, recordemos eso, que el Holocausto era una celebración, etcétera. Fue un estudio realizado después de entrevistar a 2.000 niños británicos de entre 9 y 15 años. ¿Cómo te quedas, Ana?
La ignorancia creo que es el peor enemigo, ¿no? Porque la gente ignorante, los niños ignorantes, después cualquier cosa que lean... lo van a creer porque no saben, porque nunca en la escuela les contaron sobre qué es el Holocausto, sobre quién era Adolf Hitler. Y por eso después, por ejemplo, si van a leer algo sobre algo que dice Ahmadinejad o quien sea negando el Holocausto, pues no les va a causar ninguna molestia porque pues ni siquiera nunca les enseñaron de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la historia? Ese es el...
Sí, esto, bueno, el director de la asociación que realizó el estudio, la asociación es una asociación escocesa, Erskine, subrayó que, como los niños del futuro, es importante que conozcan su historia. Así que algunas de las respuestas han desanimado mucho al respecto, dice.
Claro, y si no me equivoco, también fue en Britania hace unos meses también una encuesta sobre personajes históricos y los niños tenían que decir quién era real y quién no. Y decían que Churchill era una figura ficticia de no sé qué, que Sherlock Holmes
era un personaje histórico.
Y, no, o sea, como que evidentemente algo está fallando en el sistema educativo.
En Gran Bretaña deberían preguntárselo. Por cierto, aprovecho para repetir por enésima vez, porque es que han vuelto los mails a llegar. No es verdad que Gran Bretaña haya eliminado de su currículum escolar el Holocausto, la enseñanza del Holocausto a los niños. No es verdad. Esos mails se están reenviando, han vuelto, se ve que van por modas, ahora yo lo he vuelto a recibir en varios sitios, y no es cierto. Y además las asociaciones más serias, asociaciones judías más serias, piden por favor que no andemos reenviando esos mails, básicamente porque lo único que estamos haciendo es crear pánico, crear ruido, hacer realmente problemas, y viendo cómo está la cosa, llegará tal vez algún día que efectivamente pasen, entonces va a ser como la historia del lobo y de las ovejas.
Y creo que también es importante decir que este ejemplo es de Gran Bretaña, Castaña, pero no creo que solo ahí las respuestas hubieran sido así. O sea, yo no sé esta encuesta hecha en otros países occidentales cómo hubiera sido el resultado en España, por ejemplo.
Bueno, a mí me sorprendió mucho, dices, de España, hablando con unos muchachitos, unas chiquitas que tenían 17, 18 años, no sabían quién era Franco. Es decir, sí les sonaba, habían oído hablar de Franco.
Parecido, sí.
Pero no tenían
así
la más...
bien la historia,
sí,
¿no?
Exactamente quién era este tipo,
claro,
pues no...
y si no, no saben la propia de su país, ¿qué les va a interesar la de Alemania, la de cosas que sucedieron en otros lados?
Bueno, eso ya es poner las miras muy altas, muy elevadas, Ana. En fin, esta era una noticia que chocaba. Al igual que también me chocaba una noticia que recogía la agencia EFE, sobre un colegio libanés que, bajo presiones del grupo terrorista Hezbollah, retiró un libro que menciona el diario de Ana Frank. ¿Por qué? Porque consideran que la obra promociona el sionismo. Bueno, cualquiera que haya leído el diario Ana Frank sabe que precisamente no es un tratado de sionismo, pero bueno, también es verdad que para eso hay que haber leído un libro. El periódico libanés L'Orient Le Jour indicaba que el centro educativo es la escuela secundaria adventista y el libro que se retiró se llama Lectura Interactiva para la Enseñanza del Inglés. Quien hizo la denuncia fue la cadena del grupo de Hezbollah, Al-Manar, que denunció la obra cuando consideró que se centraba en la persecución de los judíos. Y según explicaba Al-Manar, lo más peligroso es el modo dramático y teatral en el que el diario está relatado y está cargado de emociones. Y se pregunta hasta cuándo Líbano va a continuar siendo un campo abierto para la invasión sionista de la educación. Que se pregunte esto el grupo Hezbollah, prosirio, concretamente, hablando de quienes están presionando, quienes dejan de presionar en Líbano, pues es bastante llamativo. Son una vez más el diario Ana Frank que lo retienen. La verdad es que me sorprende, de todos modos tengo que decir que me sorprendía que en Líbano en un libro se mencionara el diario
sí,
de Ana Frank.
Sí, es lo que te iba a decir, que eso para empezar es lo extraño y lo otro pues simplemente demuestra el poder que tiene este grupo terrorista en Líbano.
Le preguntaron a la ministra saliente de Educación libanesa, Bahia Hariri, y dijo que ella prefería tener acceso al manual antes de comentarlo. Además dijo que la censura no depende de su departamento, sino de Seguridad Nacional. Hay que explicar, bueno, yo pude leer el editorial de L'Orient Le Jour, este diario libanés, un diario francófono, que explica que para él es un error haber eliminado esto y que es absurdo acusar al diario Ana Frank de hacer apología del sionismo. Según el mismo editorial, se trata de un documento histórico universal que muestra lo que el hombre es capaz de hacer basándose en el color de la piel, la religión o el país de origen.
Claro, pero para Hezbollah, que es tan importante la propaganda anti-israelí, anti-judía, negación del holocausto, pues para ellos Ana Frank es un peligro para sus hijos, así lo ven.
Es tremendo, ¿eh? Realmente, Ana Frank, un peligro para sus hijos. Lo que es evidente es que, dicen, claro, emociona a los chicos, entonces no quieren que lo lean. Pues no vaya a ser que puedan llegar a sentir cualquier mínima empatía.
Por una niña judía.
Exacto. Y hablamos de judíos también, niñas judías, Ana Frank. Una señal de alarma sucedió un 9 de noviembre. El 9 de noviembre del año 38, con la conocida Kristallnacht, ese pogrom de los cristales rotos, donde murieron además casi 100 judíos y 200 sinagogas fueron incendiadas. Es curioso, la agencia Reuters publicaba ayer un informe que decía: otros 9 de noviembre ocurrieron otros eventos significativos en Alemania. Por ejemplo, no sé si sabías que un 9 de noviembre, también del 1923, fue el primer intento de Hitler de tomar el poder. Como el putsch, fracasó y Hitler fue encarcelado. También un 9 de noviembre, en este caso del año 25, se fundó la SS, la élite armada del partido. Y el 9 de noviembre, como sabemos, la Kristallnacht. Y ahora el 9 de noviembre es famoso. Hace 20 años, pero claro, como ahora era el aniversario, 20 años es una cifra redonda, es famosa porque fue cuando cayó el muro de Berlín. Uh-huh. Y Alemania lo celebró a lo grande, el 20 aniversario, mientras que la otra conmemoración pues pasó con un perfil más bajo. Los berlineses marcaron la ceremonia frente a un edificio comunitario. El acto además sirvió precisamente para homenajear también a Ana Frank. Y en otro acto también encendieron velas por la noche en la estación de trenes de Grunewald, de la ciudad donde muchos de los judíos eran deportados. Y el 9 de noviembre de este año pasa también a la historia por un poco de polémica. También hemos podido juntar la polémica de la caída del muro con la de la educación, la cultura, y con la de el nazismo y el antisemitismo.
Y en este contexto tenemos la noticia justamente en este evento. La Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín, dirigida por Daniel Barenboim, tenía pensado presentar dos piezas. Una de ellas es de Wagner y la otra es de Schönberg, un superviviente de Varsovia, sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Y Gottfried Wagner, que es musicólogo y bisnieto de Wagner, envió un comunicado donde, de hecho, protesta por la elección musical de Wagner para esta celebración. Dice, bueno, y cito, dice: "Esta música chauvinista y belicista del antisemita militante Wagner ridiculiza y no reconoce en la magnitud de la importancia histórica de este evento".
¿Quién lo habrá elegido, la música? ¿Habrá sido el mismo Barenboim?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí?
Suena lógico.
A él le gusta bastante.
¿No? Exacto. Sabemos que le gusta, sabemos que él no tiene problema con...
Pero la verdad es curioso, ¿no? También un 9 de noviembre podía haberlo planteado de otra manera. Wagner es una figura suficientemente polémica.
Pero bueno. Y yo creo que a Barenboim le gusta crear polémica y llamar la atención, así que...
Desde luego que si hacía tiempo que no hablábamos de él, se habla de él, gracias al nieto.
Ya regresó al espacio informativo.
Efectivamente, sí. no por la música, sino por lo que hay alrededor.
Exacto.
Oye, y además, ¿hay agenda cultural? ¿Hay alguna otra cosa?
Bueno, hay dos cositas que les quería contar. Una es que del 11 al 21 de noviembre en la Casa de América se presenta un documental, casi todas las noches a las 8 de la tarde, dirigido por Manuel Huerga, que se llama Un instante preciso, y es un documental que presenta la gira de Jorge Drexler en Cataluña en el año 2007. Entonces, así es un documental musical que parece muy muy bonito. Presenta ahí su disco Cara B. Uh-huh. Y pues podrán verlo los próximos días en la Casa de América. Uh-huh. Y una última pequeña noticia. La Biblioteca Judía del Ivo, de Buenos uh-huh. Aires, acaba de ser declarada como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.
Muy bien.
Una biblioteca muy, muy importante. Sobrevivió el atentado a la AMIA, que es donde estaba. Ahora, bueno, se está construyendo un nuevo edificio, ya hablamos de eso.Ero bueno, esta declaración significa la protección estatal de, uh-huh. de este importante archivo.
Muy bien, pues... Pues mira, empezamos con cultura y terminamos con el reconocimiento uh-huh. al valor cultural de algo. Pero la verdad, hemos hecho un poquito este parón informativo porque evidentemente, bueno, de Israel les podemos contar que el informe Goldstone va a ser revisado, que se van a reunir Netanyahu y Barack Obama, que Abbas considera que Israel no pone todo por su parte para que se llegue a un acuerdo de paz, que cayó un cohete Qassam el fin de semana, afortunadamente sin crear ninguna víctima, pero que cayó sobre Sderot. Así que realmente estábamos en una situación un poquito parecida y sí nos parecía importante destacar estas noticias que realmente hace que nos alertemos, porque se empieza por ahí. Luego la ignorancia, como decía Ana, hay una frase que a mí me encanta, dice: lo malo de la ignorancia no es todo lo que sabe, todo lo que no sabe, sino todo lo que sabe mal. Así que luego se cree en cualquier cosa. Ana, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana con un formato más tradicional de las noticias. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se reunieron por fin el presidente norteamericano y el primer ministro israelí. Sin embargo, no salieron conclusiones de esas reuniones, por lo menos no que hayamos tenido noticias. Les hablaremos de ello. También del, bueno, la tristeza del Consejo Central de los Judíos de Alemania por cómo se solaparon las conmemoraciones de la Noche de los Cristales Rotos y de la caída del Muro de Berlín. Además, les hablaremos del miedo de una pequeña localidad austríaca a que este lugar de nacimiento de Hitler se convierta en un sitio de peregrinaje para neonazis. Y terminaremos recordando al físico Vitaly Grinsburg, quien murió apenas este fin de semana. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos con Jordi, como es costumbre nuestra. Hola, Jordi.
Hola, Masha.
Menos ayer, que cambiamos el formato, pero por esas noticias de educación que nos tenían preocupados. Bueno, decía que la reunión no parece que nos vaya a aclarar demasiado con respecto al futuro.
Pues así es, Masha. Según el diario Aurora Digital, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sostuvo un perfil bajo en las conversaciones con el primer ministro Benjamin Netanyahu, que no presentaron ninguna señal de progreso hacia la reactivación de las negociaciones de paz israelo-palestinas. Un comunicado de la Casa Blanca enmarcó la reunión solo en términos generales, diciendo que los dos líderes discutieron sobre cómo avanzar la paz en Oriente Medio y también hablaron de Irán y cuestiones de seguridad. Un portavoz de Netanyahu se negó a comentar las conversaciones y además una reunión informativa que el primer ministro tenía intención de celebrar para los periodistas que lo acompañaron a Washington fue cancelada.
Sí, por cierto que en esa reunión también estaba el ministro de Defensa, Ehud Barak. Una práctica poco habitual es que los periodistas no tuvieron siquiera acceso a la oficina oval. Un alto funcionario israelí comentó antes de las conversaciones que Netanyahu tenía previsto decirle a Obama que Israel va en serio y que están dispuestos a ser generosos en la contención de construcciones en los asentamientos para renovar las conversaciones de paz. También hubo llamados otra vez al presidente palestino para que acepte a sentarse a negociar sin poner condiciones previas. Más cosas. Les hablábamos ayer de cómo se iban a solapar las conmemoraciones en Alemania. Pues ha habido ya una declaración oficial del Congreso, del Consejo Central de los Judíos de Alemania.
La comunidad judía de Alemania lamentó el lunes que la confluencia de los aniversarios de la Noche de los Cristales Rotos, el 9 de noviembre de 1938, y la caída del muro esa misma fecha, en 1989, logren eclipsar la tragedia de los primeros pogromos nazis en que ardieron las sinagogas de todo el país. Ante el impacto mediático del 9 de noviembre de 1989, Charlotte Knobloch, presidenta del Consejo Central de los Judíos de Alemania, lamentó que la alegría ante el vigésimo aniversario de la caída del muro se haya sobrepuesto este año al recuerdo de los pogromos. La fecha tiene en Alemania un carácter ambivalente, ya que coinciden las conmemoraciones de la noche más feliz de su historia reciente, la que simboliza el fin de la división ciudadana alemana y europea, pero también los pogromos, preámbulo del Holocausto.
El director y pianista argentino, que ya nos contaba Ana ayer que había creado polémica, Daniel Barenboim, porque iba a tocar obras de Wagner, abrió la Fiesta de la Libertad, que así se llamó, ante la Puerta de Brandenburgo con un concierto y se refirió precisamente a la confluencia de las fechas, diciendo que es el símbolo de lo más monstruoso y de lo más hermoso que ha vivido la capital Alemania. Quien ha hecho una lectura interesante también fue el presidente alemán Horst Köhler, quien se refirió a la coincidencia diciendo que ambos están vinculados entre sí y que de ambos hay que extraer las lecciones de la historia. Por cierto, que el actor austríaco Klaus Maria Brandauer dedicó a los pogromos una lectura poética en Berlín por la noche al término de los actos en la Puerta de Brandenburgo. Y precisamente quien está en la raíz de la Noche de los Cristales Rotos y al fin y al cabo también del Muro de Berlín, de alguna manera, Hitler vuelve a sonar su nombre.
Hablamos más allá de la antigua casa donde nació Adolf Hitler, en Braunau am Inn, una localidad austríaca situada a las orillas del río Eno, y esta casa se va a poner a la venta por un precio superior a los 2 millones de euros. Los vecinos de la localidad centroeuropea temen que el antiguo hogar de la familia Hitler se convierta en un nuevo lugar de peregrinación de la ultraderecha europea y mundial. El inmueble es una casa normal, por lo que el precio de la vivienda es exorbitado.
Y esto ha traído problemas porque el alcalde de la localidad quiere impedir a toda costa que este lugar se convierta en una ciudad negra y que tengan que gastar dinero en seguridad. Así que Gerhard Skiba, corregidor, intentó comprar la casa, pero el ayuntamiento no tiene suficiente dinero para comprarla. El edificio ha sobrevivido a más de 100 años, al nacimiento de quien fuera la figura más negra de la historia, y durante estos años ha ido tomando diferentes funciones, bueno, según contaban, algunas relacionadas irónicamente con Hitler, biblioteca, teniendo en cuenta que Hitler hizo quemar libros, pues bueno, pues es llamativo. Actualmente es sede de una organización de ayuda a minusválidos, cosa que también llama la atención cuando ya saben que Hitler hacía matar a todos aquellos que no fueran seres humanos rubios, altos y perfectos. Los minusválidos no tenían cabida en su mundo delirante. La idea de Skiba es que quiere que el pueblo siga siendo un lugar tranquilo y se opone también a que la casa de Hitler se convierta en un museo. Dice que eso también atraería nuevas generaciones de extrema derecha del mundo, que bueno, que lo único que hay ahora que relaciona ese inmueble con Hitler es un pequeño monumento en honor a las víctimas del régimen nacionalsocialista, a las víctimas del nazismo, y quieren que siga siendo así. Y vamos a terminar con el adiós a una figura importante.
Se trata del físico ruso Vitaly Ginzburg, uno de los padres de la bomba atómica soviética y premio Nobel de Física en 2003, que murió a la edad de 93 años, según indicó este lunes la Academia de Ciencias de Rusia. Según las agencias rusas, Ginzburg falleció el domingo por la noche tras una larga enfermedad. Nacido en 1916, antes de la Revolución Bolchevique, Ginzburg participó en la puesta a punto de la bomba atómica soviética a finales de los 40 y principios de los 50, junto al físico Andrei Sájarov, convertido luego en un célebre disidente anticomunista.
Pero donde también fue muy importante fue en su contribución a la teoría de la supraconductividad, y de hecho en el 2003 fue por ello por lo que ganó el premio Nobel de Física junto al estadounidense Alexei Abrikosov, que como ven también es de origen ruso, y al estadounidense también Anthony Leggett. Y aquí queda ese recuerdo. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias, Masha.
Vamos ahora a hablar de cultura. Ana, bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, Masha, muy bien.
Bueno, mejor que yo, por lo que oigo en tu
Creo que sí. La...
Bueno, vamos a ver qué me traes hoy aquí.
Sí, bueno, primero ya hablamos aquí de los 71 años de la Noche de los Cristales Rotos.
Sí.
Otro evento que conmemora este acontecimiento es que en la Casa de las Culturas de Zaragoza se presenta a partir de lunes pasado una muestra fotográfica sobre la Shoah. Uh-huh. Se podrá ver hasta el 18 de noviembre, además de distintas fotografías tomadas durante la Segunda Guerra Mundial. También aparece una lista de los aragoneses que sufrieron estancias en campos de concentración. Uh-huh. Todo con la idea de no olvidar que realmente el odio sigue existiendo. Uh-huh. Sigo contándoles que en Cáceres un proyecto de señalización del barrio gótico judío de Valencia de Alcántara fue inaugurado ayer. Ahora ya paseando ahí por las calles ya podrán ver distintos monumentos y calles donde estaba la sinagoga y otros monumentos de la ciudad. Uh-huh. Hay también mapitas y folletos y todo lo que un turista necesita para encontrar los sitios del pasado judío de esta ciudad.
Uh-huh.
Y terminamos con una Torah, un libro que data de 1516. Este libro, el 9 de noviembre de 1938, fue confiscado de la biblioteca de la comunidad judía de Viena, y el 9 de noviembre de 2009 fue devuelto a la comunidad judía de Viena después de estar encontrado. Realmente una historia impresionante.
Curioso. ¿Ya lo podían haber devuelto antes o que lo encontraron recién?
Sí, o sea, yo creo que estaba por ahí con gente que no sabía realmente qué es lo que tenía en manos y pues recientemente... Pues simplemente una persona que creo que lo compró en una subasta y se dio cuenta de lo que tenía y empezó a investigar. Y ahora se devuelve a sus propietarios.
Pues me parece muy bien. Muchísimas gracias, Ana. Nos reencontramos mañana, si mi resfrío nos lo permite.
Esperemos.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana aquí con más noticias en Radio Sefardí.